voy a ser muy breve con el asunto de la federación. Mañana con más tiempo, o pasado mañana con más tiempo, vamos a ahondar en esta cuestión, pero sí les quiero contar una cosa que me parece de absoluta justicia, que se sepa, que trascienda, que no nos engañen más, por favor, que no nos engañen más contándonos historias que no son la verdad, que no hay nada peor, que no hay mayor mentira, se dice siempre, que una verdad a medias, y se están contando muchas verdades a medias para apuntar y para decir los tiros en una sola dirección. Esta dirección es bien sencilla, es la que conduce al linchamiento de Ángel Villar y a la elevación a los altares de San Gerardo González Otero. Esta es la única realidad que hay. Bien, les quiero contar que 20 días antes de producirse la congelación de la subvención a la Federación Española de Fútbol por parte del Consejo Superior de Deportes, se produjo una conversación telefónica entre el entonces secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo, y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. El diálogo se lleva a efecto en un tono de cordialidad, yo diría que de profunda cordialidad. Y me explico. Porque por más que se pidió al Consejo y a los técnicos del Ministerio correspondiente que analizaran las cuentas de la Federación, en el dinero público no había ni una sola irregularidad, ni una sola. Y son técnicos. No son empleados de Villar, ni empleados que estén en contra de Villar. No, hablamos de técnicos del Ministerio de Hacienda. Dijeron, aquí no hay nada. Pero sorprendentemente el Consejo ese mismo día anuncia la congelación de la subvención a la Federación. Lo que no dice el Consejo, y lo que no ha dicho ningún medio de comunicación hasta ahora, es que la congelación se pacta en un diálogo telefónico entre Juan Antonio Gómez Angulo y Ángel María Villar. Y les voy a contar exactamente lo que ha pasado, y si luego quieren desmentirlo, que lo desmientan, pero esta es mi información y esta es mi verdad. A lo mejor no es la verdad absoluta, pero sí es mi verdad, y como tal se la cuento porque la he podido contrastar. Le dice Juan Antonio Gómez Angulo a Ángel María Villar: Ángel, me hace falta ayuda. ¿Qué te pasa? Estos tíos me van a matar. ¿Quién? Los de Prisa. Me van a matar. Me hace falta que me ayudes. Villar responde: bueno, no sé cómo te puedo ayudar, pero si te hace falta que te ayude, pues de alguna forma lo haré. Gómez Angulo le dice a Villar: me atacan con el dinero público, con los gastos. Ya sé que está todo en orden porque me lo han dicho los inspectores del Estado, que son técnicos, y me han dicho que todo está bien. Y Villar le responde: mira, Juan Antonio, no te preocupes. Voy a hacer una cosa. Te voy a mandar ahora mismo una carta en la que te voy a solicitar, oficial y formalmente, que nos congeléis la subvención del Consejo a la Federación hasta que se aclaren todas las irregularidades que están denunciando en los medios de comunicación. Ángel, no sabes cómo te lo agradezco, dice Juan Antonio Gómez Angulo. Pues este diálogo se transforma en información a la calle, en el Consejo congela la subvención a la Española de Fútbol ante la situación irregular de sus cuentas. Esta es la gran mentira y esta es la gran patraña. Que no solamente la Federación Española de Fútbol le solicita al Consejo: mira, para que tú no tengas ningún problema, y como yo no tengo nada que esconder, congélame la subvención hasta que todo esté aclarado. Gómez Angulo salva su imagen, y Villar le envía la carta. ¿Que nos congelan la subvención? Toma, congélame la subvención, si no tengo nada que ocultar. Pero es que aún hay más. Una semana más tarde, Ángel María Villar envía otro escrito al Consejo Superior de Deportes en el que le pide, oficial y formalmente, que investigue a su propia federación por todos los asuntos, que eran 25, denunciados en los medios de comunicación. Y le pide exactamente que le lleve a cabo una revisión económica mediante lo que se denomina en lenguaje técnico un informe de revisión limitada a los asuntos que estaban denunciados en medios de comunicación y que afectaban a dinero público y a dinero privado. ¿Qué tiene que esconder alguien que está pidiendo que le investiguen? ¿Qué puede ocultar alguien que pide, investígueme, inspecciónenme, venga a mi casa, coja usted los documentos, entre en la caja, entre en mi contabilidad, tenga los números? ¿Qué puede ocultar a alguien que está abriendo la puerta a los inspectores? Pues bien, además de eso, la federación pide una investigación en su propia federación. El Consejo Superior de Deportes, y esta es la película que realmente me da vergüenza, se lava las manos y envía el documento al Comité Español de Disciplina Deportiva. Este comité, naturalmente, a la vista de lo que hay en esas denuncias, que no son más que recortes de periódico, lo paraliza. A la vez que se produce esto, en un margen de 10-15 días, aparece un señor, un tal Tebas, pidiendo que se investigue a la Federación Española de Fútbol, cuando ya lo había hecho la propia federación 3 semanas antes. Lo que pidió Villar 3 semanas antes, es decir, quiero que auditen todas nuestras cuentas, eso no aparece en ningún sitio. Solo aparece en la correspondencia que tienen el secretario de Estado y el presidente de la federación. Quiero que me audites todas las cuentas. Ningún periódico, ninguna radio, ninguna televisión, ninguna página en internet dice esto. Lo que se dice es, Tebas, 2 puntos, quiero que investiguen a la Federación Española de Fútbol. Y yo pregunto, una vez más, en voz alta, sin subir la voz, ¿qué puede esconder un hombre que pide ser investigado voluntariamente? Si aquí alguien está empeñado en dejar a Villar como un chorizo y como un ladrón, ya les digo de antemano que se equivoca radicalmente, porque les tengo que decir, gane quien gane las elecciones, que no es mi problema, que podré conocer en el mundo a mucha gente tan honrada como Ángel Villar, pero sinceramente no conozco a ninguno que sea más honrado que Ángel Villar. Y respecto a otras denuncias que hay, vamos a ir poco a poco destapando el tarro de estas noticias que obran en nuestro poder, porque tengo tantos folios que podría hacer el Quijote. Para ser más exacto, les voy a decir una cosa, que es un dato curioso. Cuando comienza la guerra entre Padrón y González Otero, cuando Gerardo González empieza a atacar a Padrón porque ve que le ha revocado ciertos poderes ante decisiones bastante extrañas, González Otero empieza a conceder prebendas a ciertos empleados de la federación, con ánimo naturalmente de ganarse el favor del personal federativo. Incluso algunos los envía de viaje con más frecuencia que a otros, porque yendo de viaje tienen la ventaja de que perciben dietas. Por cierto, que a la vez que pasa esto, Gerardo González Otero sigue viajando con la secretaria y compañera sentimental o novia o como se quiera denominar. Lo dije hace unos días, lo repito hoy, no entro a juzgar en absoluto la relación personal del secretario con su secretaria. Lo que sí digo es, si todos los directivos de la federación fueran con la secretaria, el avión se quedaría pequeño, el palco se quedaría pequeño, no habría hoteles suficientes. Por eso digo, ¿es necesario que un empleado, que un ejecutivo viaje con su secretaria? No, ¿verdad? Entonces, si no es necesario que González Otero viajara con su secretaria, ¿por qué lo hizo? ¿No estamos aquí utilizando dinero de la federación para fines particulares? Que no nos importa si dormían juntos o no. Hombre, ya dije otro día, con Animus Jocandi, dije otro día sencillamente que, hombre, si realmente estaban juntos se podía haber ahorrado una habitación que cuesta una pasta. Pero la verdad que no quiero tampoco meterme en esta historia. Repito que respeto mucho la relación personal del secretario con la secretaria. Pero pregunto, oficialmente, ¿tiene que viajar un ejecutivo de la federación con la secretaria? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la lleva? ¿Por qué la federación le paga a la secretaria el viaje, los gastos, las dietas y todo lo que se genera? Y ya contaré también, por cierto, que según los baremos de salario, hay empleados que perciben un plus con motivo de la final de la Copa del Rey. Que esto de la Copa del Rey tampoco se ha contado, hombre. Se cuenta que protesta el Madrid, que protesta el no sé quién, que protesta el Recreativo de Huelva, el Mallorca. Sí, hombre, pero ¿por qué no contamos? ¿Por qué no contamos cómo se repartía la pasta de la final de la Copa del Rey? Pues se lo contaré mañana, porque hoy, la verdad, este personaje me empieza a aburrir bastante. Así que con todo esto y un poco más, nos ponemos en marcha. Son las 11 y 22, 10 y 22 si nos siguen desde Canarias. Esto es Juego Limpio.